RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Bueno, lo voy a dedicar a ustedes que hicieron ayer un gran partido. Demostraron que el Madrid es el más grande del mundo. Gracias por el partido que nos diste anoche. Del árbitro no decimos nada, mejor. Muchísimas gracias, chicos. Sois los mejores. Vamos allá.
De la gloria deportiva que pasean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. Club castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, miran siempre.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Un verdadero placer. Les habla David Quitián. Les saludo en el momento y hora en el cual estén escuchando este programa, que es realizado en vivo, que puede ser escuchado todos los lunes de 3 a 4 con repetición de 8 a 9 de la noche. Es un verdadero placer, nos encanta mucho que nos acompañen, que se agenden, que preparen momentos de sus vidas para oírnos. Y hoy particularmente estoy lleno de mucha satisfacción porque me acompañan muchos amigos, muchos compañeros, colegas, investigadores de Colombia y también del extranjero en este programa, que tiene además un matiz especial, porque inaugura una etapa audiovisual. Ya ustedes lo podrán cotejar, comprobar, por ahora, como siempre, en el canal de internet de la Universidad de Radio UNAD Virtual. Lo que escuchamos de fondo, y con eso ya abrimos un poco el programa, lo que escuchamos de fondo es Armando Rodríguez con la bienvenida al programa. ¿Qué es exactamente lo que estamos oyendo?
Estamos escuchando a José Mercé, cantautor flamenco, con una de las tres interpretaciones que hay, uno de los tres himnos que hay para el Real Madrid, y estamos ofreciendo un homenaje en cifras, y podemos decir que son 115 años de historia deportiva, 32 veces campeones de la Liga Española, 11 Champions League, dos seguidas, 19 Copas de Rey, 3 Copas Intercontinentales, 2 Supercopas de Europa, 2 UEFA, 9 Supercopas de España, 1 Copa Mundial de Clubes, y es declarado por la FIFA como el mejor club del siglo XX.
Qué fácil debe ser ser hincha del Real Madrid, ¿no? Con ese palmarés. ¿Cómo sufrirán los hinchas del Real Madrid? Me imagino yo. Bueno, lo digo así a título de provocación. Más adelante podremos conversar un poco. Querido Yul, Alfredo, con el saludo especial, siempre un colaborador de esta mesa, un partícipe de Deportes RV, el deporte con pasión académica. Yul, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Gracias, David. Y con esa misma pasión académica quiero presentarte un invitado de excepción. Tuve que apuntar porque tiene un historial bastante largo y bastante sólido, por lo cual...
Pero no lo compares con el Real Madrid nunca, no, en palmarés.
No, pero seguramente va a llegar en su momento ahí. Es un joven amigo. Oigan bien esto, Ekain Zubizarreta.
Gran portero.
Espero sí, que tengamos algún referente, su apellido, a ver si tenemos a comparación con él. Del País Vasco, graduado de la Universidad del País Vasco, con una licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, ¿no? Ahora, actualmente, está haciendo un doctorado en la París Nanterre, en Sociología de las Políticas Públicas del Deporte.
Gran francés, Jules, gran francés el tuyo.
Gracias. Enchanté. Como si fuera poco, lleva 3 meses en Colombia, ya habla, ya utiliza términos en colombiano, saluda de parce y cosas de ese estilo. Y bueno, vamos a decir que hay algunos temas que ha trabajado, que es la razón por la cual con seguridad vamos a abrir el programa de él el día de hoy, que es el tema del dopaje, lo que está haciendo su tesis en varios ámbitos. asimismo como su afición al deporte social, que es lo que lo ha invitado a tomar tema de esto, y algún trabajo carcelario con menores sobre el tema del deporte. Entonces, ya pueden ver, es un invitado de mucho peso. Bienvenido, Ecaín Zubizarreta, a este espacio de Deportes RV.
Muchísimas gracias.
Bien, pues básicamente, David, ahí lo tienes.
Bueno, no, sí, creo que a disposición de todos en el mejor sentido. Y la primera pregunta es la más obvia. ¿Qué te trae por el país? ¿Cuál es el tema de investigación? Eres un académico, no solamente por Bogotá, porque tengo entendido que has caminado la patria.
Sí, me he podido mover un poquito, lo que me ha dejado el tiempo que he tenido acá. Pero bueno, me trae por acá una parte, mi investigación doctoral. En parte voy a centrarme sobre las políticas antidopaje, sobre su historia y evolución en Colombia. Y entonces pues tuve que venir acá obviamente para estudiar acá en el lugar de primera mano pues cómo ha sido y conocer cómo ha sido la evolución y la historia, la creación de estas políticas antidopaje y conocer la situación actual pues para poder bien nutrir mi tesis con la información sobre el tema.
Nos contabas detrás de micrófonos que tu estudio es comparativo y que no apenas es el caso colombiano, sino que tenés al menos otros dos países donde tú vas a hacer un cotejo, un estudio contrastado.
Exactamente, exactamente. La idea sería pues hacer un estudio de tres países como tres referentes en su región. El caso colombiano pues como referente acá en Latinoamérica. Sería ya Argelia también, país que ya he visitado, como referente un poco en el norte de África. Y el caso de Singapur como referente en Asia.
Ya, mis compañeros en cualquier momento pueden preguntar, el laboratorio en Bogotá se cerró y entonces no sé si eso ha obstruido tu trabajo en el sentido de no tener información de primera mano de un laboratorio que esté funcionando y eso obstruye la investigación o digamos que has encontrado, no creo que hayan explicado las razones porque bueno, eso también es casi que top secret, pero bueno, ese escenario de Colombia con su laboratorio ahora cerrado, igual para tu investigación anda, ¿no?
Sí, desafortunadamente para Colombia, para mi investigación es un suceso bastante pues rico, bueno, interesante, porque uno ve de primera mano pues lo que ocurre a nivel mundial en el tema de antidopaje y sobre todo el tema de laboratorios, que es un tema muy pues digamos sensible y muchos laboratorios se han cerrado últimamente y digamos que yo podría decir lo que es como pues últimamente en la historia un poco reciente del antidopaje en Colombia, el único punto negro un poco que esté teniendo y que bueno, que espero, yo lo que he visto y por viendo cómo lo están trabajando, yo creo que muy pronto ya va a recuperar esa acreditación, espero además que sea así porque de verdad que pues es casi el único laboratorio que existe en Latinoamérica, así que...
Claro, vamos a hablar de más del dopaje, porque el dopaje es un tema transversal al deporte de competencia, al deporte de rendimiento hoy día. Sabemos que se acaba de concluir el Giro de Italia, Alfredo Daza.
Se acaba de
concluir. Bueno, acaba, digamos, hace unos días concluyó el Giro de Italia.
Sí, básicamente el puente intermedio nos alejó un poco de esta noticia fresca, pero sabemos muy bien los resultados. Esto es de dominio público. Tenemos a Nairo Quintana en el segundo lugar. Pero una participación muy importante de Colombia,
¿no? Nutrida, ¿no?
Nutridísima, el papel de Fernando Gaviria. Y bueno, casi que en alguna medida muchos esperábamos que ese colosal esfuerzo, después de todas las dificultades que tuvo el holandés Tom Dumoulin, haya sido pues beneficiado con el título. Yo personalmente alabo que haya sido el que lo haya ganado, no obstante que hubiese querido que Nairo llegara a ese lugar. Pero bueno, hay que entender qué es el deporte y que muchas cosas se vienen importantes, importantísimas para Nairo, que sigue demostrando una solidez absoluta en las grandes vueltas. Y bueno, todo lo que digamos de más es retórica, David, porque se ha hablado mucho alrededor del tema.
Bueno, la mesa está servida. Tenemos entonces Champions League para discutir, lo que aconteció en Cardiff, la final y todo lo que significa este mega evento, como lo presentan algunos, este evento que concitó la atención internacional en todo caso. Las cifras son espectaculares de número de televidentes, televisiones que compraron los derechos, dólares o euros en campo, etcétera. Tenemos el tema del doping el tema del dopaje, tenemos un investigador con nosotros, no lo podemos desaprovechar, y tenemos ciclismo, no solamente porque acabó el Giro, sino porque viene el Tour.
Viene el Tour y ahí notas.
Exactamente. Contar. Entonces paso a invitar a saludar a los compañeros. Detrás del cristal tenemos al nuestro realizador, al gentleman del sonido de la consola, Alejandro Díaz Ortiz. Alejandro, ¿cómo estás? Un cordial saludo.
Bien, hola, queridos compañeros, qué rico. O sea, esta mesa, si ustedes, nuestros oyentes, van a tener la posibilidad de observarla, está bastante nutrida. Qué cantidad de invitados, qué bueno verla de esta manera, y nos alegra muchísimo que este panel de expertos por fin pueda verse, porque lo que queremos realmente es que no solamente se escuchen, sino que también es que se vean, y la pasión con la que se hace este tipo de programas. Así que sean todos muy, muy bienvenidos a nuestro espacio.
A tu izquierda, porque es realmente de izquierda, tenemos a nuestro investigador estrella, a la promesa de la Escuela de Ciencias Sociales, Kevin Rosso. Kevin Daniel, bienvenido a los micrófonos de Deportes RV.
¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Bueno, tenemos también en este costado de la mesa, tenemos a Edwin Gonzalo Vargas Castro, el líder de la unidad de sociohumanística, a quien saludo y de paso le pregunto, por favor, denos un contexto de este programa, en medio de qué se inscribe toda esta iniciativa radiofónica que ahora también va a tener un formato audiovisual. Querido Edwin Gonzalo, Deportes RV, ¿cómo lo podemos entender?
David, muchas gracias. Ecaín, bienvenido a Colombia. Gracias muchas por estar gracias. Acá en la Universidad Nacional de Advertencia y Distancia. De parte también comentarte, y que también has hecho parte de algunas mesas de trabajo, estamos, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, se encuentra en el diseño del programa de Deporte Social Comunitario. Es por sí que RV Deportes está asociado a este diseño del programa, porque ustedes pueden ver que todo lo que tocamos acá, todos los tópicos que manejamos acá en la emisora, tiene que ver con esa relación social, comunitaria y de deporte. Entonces, David, decirle que esta actividad que estamos desarrollando con RV es muy importante para el desarrollo de la escuela, y en particular creemos que todos nuestros oyentes y todas las personas que estamos acá reunidas sigamos apostándole a este bonito proyecto de tener un programa o un diseño de programa de deporte social comunitario.
La buena noticia es que hoy además nos acompañan personas que van a vincularse al proceso, que están hoy debutando, saltando en campo, yendo a la carretera, no sé, con la metáfora del ciclismo. Tengo a mi costado a Lorena Ayala. Lorena, bienvenida al programa. Cuéntanos un poco de dónde vienes y cuál es tu interés de estar en este programa, que lo conocemos extra micrófono, pero que los oyentes también sería interesante que lo supieran.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida y muy complacida por estar en este grupo de trabajo. Bueno, vengo de la Universidad Pedagógica, soy egresada de allí. Y bueno, he hecho algunos estudios con respecto al deporte, el deporte social. Entonces, bueno, con toda la disposición y todo el ánimo para compartir con ustedes. Y pues, mil gracias por la invitación.
Al contrario, Lorena, un fichaje de lujo, como se diría en la terminología futbolera. Y, por supuesto, dos de nuestros titulares de siempre. El llanero, como le decimos, aquí somos tres del llano, de los llanos orientales. Pero quizás él encarna de una manera más propia lo que significa ese sentir y obrar del orinoquense, del centauro. Luis Fernando Duque, bienvenido. Además, un experto en ciclismo, ciclista de casi podríamos decir, no de profesión, pero sí es un ciclista activo, medallista en los Juegos de Acor, porque es periodista deportivo. Luis Fernando, bienvenido a los micrófonos de Deportes RV.
David, un saludo especial a todos nuestros amigos de Radio UNAD Virtual en Deportes RV, el deporte con pasión académica. 10 años lleva ya en el aire, en las ondas hercianas, en el internet. Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD en Colombia. Entonces, para nosotros es placentero que avancemos en una edición más, que vamos a estar teniendo luego una sorpresa para todos nuestros amables oyentes, porque vamos a tener unas pruebas y vamos a tener unas emisiones luego a través de la producción audiovisual, para que nos puedan estar viendo cómo se trabaja en cabina. Y vamos a tener hoy la oportunidad de presentar el recomendado a nivel de libro, y también vamos a enunciar algo al respecto del enfrentamiento que se está desarrollando por la Serie Mundial de Boxeo entre Colombia y Cuba, que este fin de semana dio victorioso a los Heroicos de Colombia y se van a enfrentar el próximo viernes en La Habana, Cuba, frente a los Domadores de Cuba. Va ganando Colombia 3-2 ese primer encuentro. Vamos a ver cómo resulta el siguiente en esa velada boxística que vamos a tener en la Ciudad Deportiva en La Habana, Cuba.
Nuestro hombre de los otros deportes, ya no de los hegemónicos. Luis Fernando es un especialista en boxeo, en béisbol. Acaba de llegar además de la Perla del Caribe de hacer una pasantía, un posgrado, un curso de diplomatura en La Habana. En La Habana y pues no, bienvenido de verdad al país porque sabemos además que fuiste enviado por la agremiación de los periodistas deportivos del país.
Y se me olvidaba, David, también agradeciendo a la ACOR, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, y a IPSA América, que fue a través de estas entidades que se pudieron hacer esos estudios, que hoy estamos en cabina, porque sí, por lo general reportamos y vamos a seguir reportando desde Villavicencio vía telefónica. Hoy podemos estar todos en los estudios centrales aquí en la UNAD.
Un placer, el placer de verdad tenerte aquí. Además, ahora vamos todos a un café, que eso es casi que un programa prolongado. David Cárdenas, el hombre de la música del Boyacá, de Boyacá. Quizás en algún momento entre alguna cortinilla musical con algo de Boyacá, el hombre Carranga, que es así la música folclórica colombiana. David Cárdenas, bienvenido. ¿Qué temas traemos hoy para esta discusión?
Bueno, fundamentalmente, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches también para quienes nos escuchan también en el diferido.
O en Japón, o en la China.
En Japón también, quienes nos están escuchando.
Nos reportan sintonía desde Bombay en este momento.
No, pues fundamentalmente mirar también este tema de los apoyos a Coldeportes, de lo que pasó la semana pasada con el deportista Rizaraldense en la asamblea, rogando por favor que le dieran un poco de patrocinio para ir al mundial. Entonces la situación sí es como poner sobre la mesa el tema sobre la Ley Nacional del Deporte y cómo se van a venir esos cambios para el deporte a nivel nacional y cómo realmente en el aspecto práctico podamos alcanzar a debatir un poco al respecto. Y ya no, por demás, encantadísimo de compartir con esta mesa de trabajo tan nutrida. Yo creo que va a estar bastante interesante, bastantes puntos de vista, nos internacionalizamos también. Entonces, no, muy contento, totalmente. Definitivamente, gracias por la invitación y fueron largos estos 15 días. Dios mío, me alegra muchísimas gracias.
Ah, bueno, ahí, llegó, sí, por señor. Supuesto, llegó el ritmo de Boyacá, de la tierrita, la música. Alejandro Díaz. Eso está muy lindo.
Eso sí.
Puede ser que este año sí me compré mi caballito.
Por supuesto, mi caballito de acero. El orgullo de Nairo Quintana, nuestro gran representante en el ciclismo internacional.
Gracias, Alejito, gracias. Eso motiva inmensamente, ¿no? Pues acá, tremenda cortinilla para dar inicio formal a nuestro programa RV Deportes.
¿Quién era el que decía que en Boyacá se sacude cualquier mata y brotan, aparecen ciclistas ahí? Por supuesto que esa era una de esas metáforas.
Ahí está el amigo Luis Fernando Duque, que como buen ciclista trae su caramañola también, ¿no?
Y así en este momento, pues vamos a entrar al primer gran bloque de este programa, que esta es la presentación, escúchenla ahí.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Sí, señora, los guayos. Esa música de fondo, además, no, es que muy evocador.
Pero
muy
David, mire, hay que también tratar de entender que, bueno, saltamos no solo a la cancha, saltamos al laboratorio, vamos a la pista, nos montamos en la bicicleta, toda nos la ponemos en el home y en la caja de bateo, nos subimos al cuadrilátero.
Sí, es cierto, es cierto.
Y por eso nuestro amigo trae su caramañola, ¿no? Como buen exponente del ciclismo.
Aquí bueno, está.
Bueno, vamos a ordenarnos un poco. El tiempo en radio siempre es así. Yo quiero que... Primero, unas impresiones generales, el que se anime lo puede hacer, sobre lo que significó este duelo de la Juventus de Italia y el Real Madrid, que para muchos fueron los dos mejores equipos que llegaron a esta final, se enfrentaban allí el poderío económico de las dos divisas, un primer tiempo muy igualado en términos de lo deportivos y en términos también del marcador que se fue a uno al descanso, y un segundo tiempo francamente desconcertante para algunos y para otros de mucha euforia. Real Madrid impuso su máquina de fútbol y lo pasó por encima a la Juventus, 4-1. ¿Vieron el partido? ¿Qué impresión les trae? Sobre todo, pienso que los invito a que pensemos en clave un poco más de ciencias sociales, sociológica, más allá de hablar de lo deportivo, que es muy interesante, pero que habrán otros espacios y otros medios que lo hacen. Entonces, ¿qué significa esa hegemonía del Real Madrid? ¿Asistimos a qué? ¿A la era del madridismo pleno? ¿Ya prácticamente todos tienen que luchar por ser segundo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven ahí?
Bueno, pues fundamentalmente estamos viendo una hegemonía económica trazadísima ante un equipo que no escatima en meter millones y millones de euros para poder seguir afianzando una hegemonía y seguir generando un capital simbólico de supremacía blanca sobre cualquier otra forma de generar deporte y otra forma, cualquier otra forma de generar otro tipo de espacios que puedan sobresalir sobre cualquier cosa en el deporte a nivel mundial. En segundo lugar, pues también en términos deportivos, es bastante interesante que un entrenador que no tuvo nunca ninguna experiencia en primera división dirigiendo ya haya ganado dos Champions League en la poca experiencia que tiene en las dos temporadas que ha jugado, que es el caso de Zinedine Zidane.
¿Será tan buen técnico o es que realmente lo tiene todo allí? ¿O es una mezcla de ambas cosas?
Pues hay una cuestión muy puntual que me gustaría también como señalar, y es que el fútbol, a pesar de lo que sea y a pesar de la cantidad de millones que sean, son 11 jugadores contra 11 jugadores. Ninguno tiene tres piernas, ninguno tiene la capacidad de estar por encima del otro.
Bueno, pues sino no que todos son Benzema ni Cristiano Ronaldo, ¿no?
Igual la Juventus también. Inclusive el Real Madrid tiene la posibilidad y tiene cantera para sacar jugadores y tenía jugadores de cantera en la cancha. La Juventus no tenía. La Juventus sí es un equipo que se la pasa comprando, vendiendo jugadores y prácticamente esa es su práctica deportiva. Entonces yo estoy viendo 12... Champions League que gana el Real Madrid, la verdad no es de mi gusto, pero sí es un hecho histórico, vamos al punto del objetivo.
Aquí hay un madridista, no voy a mencionarlo, pero no
es. Yo creo que varios, hay algunos camuflados también.
¿Que sí?
Hay algunos camuflados también.
Allá en el fondo dicen que él definitivamente no.
Si James hubiera jugado.
Sí. Yo sí sé que aquí hay un hincha del País Vasco, del Athletic de Bilbao, eso me queda fácil decirlo.
Y yo creo que sería fantástico preguntarle por un poco de ese contexto en España. Yo creo que
con ojos de español.
Hombre,
con ojos de Vasco.
En este de caso, Vasco, sí. Y en la mirada de España también.
Con ojos de ibérico.
Permitidme una corrección primero, sería más de la Real Sociedad, mucho más. La Athletic de Bilbao. Ya son más los bilbaínos, los vizcaínos allá, pero bueno.
Claro. Excusadme ahí, excusadme además, excúseme, no, excusadme.
Lengua castellana.
El gazapo, perdóname. Adelante.
No, perfecto, decirle sí, obviamente yo preferiría que hubiera ganado la Juventus, pero bueno, no es en sí, sí, era un poco lo que hablaba David anteriormente, es el equipo Real Madrid, el club al parecer de todo el mundo, el club deportivo con más dinero. Lo raro sería que no ganara la final.
Es el único equipo que perdiendo la final dice que fracasó.
Exactamente.
Ah. ¿Y en ese cabeza a cabeza decantas por el Barcelona o te da lo mismo también?
No.
¿O que también eso representa también, otra cosa? O
sí, detrás del Madrid es el segundo equipo con más dinero también, no sé. Yo creo que habría que abogar por un fútbol un tanto diferente, ¿no? Los ingleses sí que ponen ya un límite al presupuesto que hay, que tienen los clubes para igualar un poco. La NBA también tiene sus maneras de hacer draft, de que los mejores nuevos jugadores lleguen a los peores equipos en la liga anterior.
Qué aburrida la liga española, ¿no? Pues ¿o es el Real o es el Barça?
Yo creo que cada vez se vuelve más aburrida. Sí,
sí. El Athletic llegaba ya a terciar y a la gente le gustaba un poco eso. Le pone un poco más de emoción.
Sí, además para nosotros también es el Atleti, sí que es un referente ya a nivel como vasco también en general, porque sí que tiene una política que no tienen otros clubes, que solo tiene jugadores del País Vasco o que hayan tenido el primer equipo, un equipo vasco como primer equipo de fútbol. Entonces también, bueno, para muchos es como, pues eso, un imaginario simbólico, bueno, un club que representaría tanto como una selección vasca, bueno, y que esté ahí a ese nivel, obviamente es de agradecer y de aplaudir. O sea, yo como hincha de la Real también...
Se le recrimina al Real Madrid y se le recuerda su pasado franquista, su familiaridad con la realeza. Hay críticas duras desde el País Vasco a esa mirada del mismo equipo y desde el fútbol también.
Sí, digamos que representa un poco lo que sería toda la monarquía y la toda esa realeza, también, ¿no? Poco, sí.
En su momento la falange.
Ha cambiado mucho, obviamente, pero sí, un poco el imaginario que existe antiguo sería relacionado a eso, aunque bueno.
Banderillas, Jul, por favor.
Nada, pegado a la novela, como siempre me ha gustado.
es la primera vez que veo en un partido del Real Madrid con tantos adeptos que tiene en Colombia, que en las redes sociales se haya fundido en desear que perdiera solo, porque no fue convocado James ni siquiera a la plantilla.
Ya fue el acento de James.
Ese fue la telenovela, el capítulo más de la telenovela que parece nunca acabar. Eso ya parece novela mexicana de los años 80. Y sí, efectivamente, muchos de los seguidores del Real Madrid estaban deseando que perdiera este calvo y las dos letras aquellas que siempre le están sumando como en las redes, porque no había metido a James y por la triste, digamos, final que se está presagiando de James en el equipo merengue. Eso quería mencionar.
Bueno, James con su bandera tricolor, al principio con su smoking, ¿verdad? De todas formas, alguien le preguntaban que qué significa James en el Real Madrid y fue un chileno, marketing fue lo que respondió. Pues realmente es el jugador que vende para América Latina las camisetas, ¿no? La número 10. ¿Por qué no se irá James del Real? Preguntamos varios. Y parece que no se va nunca, o se despidió, pero no se va.
Parece que el libretista no está interesado porque hay mucho rating en este momento.
Yo creo que es por ese lado, Yul. Yo creo que es por ese lado. Señores, Armando, por favor.
Pero lo peor es que se va a quedar de pronto. Y lo peor es que si no estaba en la banca y estaba en la tribuna, pues empezó a bajar un poco su precio, ¿no creen?
Claro que sí, en una final de estas. Sí. Quiero un concepto, por favor, Edwin Gonzalo Vargas, el avezado querido David Cárdenas. Para Juan Guillermo Cuadrado, el primer colombiano que pisa un campo de juego en una finalísima. Alguien dijo que era más importante que una final de selecciones de fútbol. Lo dijo tal vez en un programa local. La pregunta no es esa. La pregunta es sobre la sobre los 15 minutos de Juan Guillermo Cuadrado. Fueron 15, 13 minutos, creo.
Incluso
yo.
Incluso hasta menos porque salió expulsado, ¿no? Sí. O sea, igualmente también. Creo que el dimensionamiento de que es el partido tal vez más importante que haya jugado alguna vez un colombiano obedece más a términos económicos, ¿no? Porque igualmente una final de una Champions mueve casi el doble de dinero que mueve una final de un Mundial de Fútbol. Que la otra cuestión es que un Mundial de Fútbol es una cuestión que concentra nacionalismos. Una Champions concentra una cantidad de dinero, y muchísimo dinero. Inclusive se está hablando de que Juan Guillermo Cuadrado puede estar jugando la última temporada con la Juventus para regresarse de nuevo al Chelsea. Habría que ver cómo termina esa novela. Pues me gustó verlo, pero lástima que duró tan poquito. Dos machetazos, dos tarjetas amarillas y para afuera.
No, pero
qué lástima.
Yo difiero un poquito contigo en lo de nacionalismos, porque yo creo que hablar de la nación de Boca o la nación de River o la nación
del Flamengo.
De la América.
Ah, el Flamengo.
Sí, es decir, podríamos hablar del concepto de nación, claro, que está cooptado por el mercado es otra cosa, pero las selecciones también. Digamos que todo ese hinchismo sobre la selección Colombia también fue vehiculado, operacionalizado por el mercado. ¿O no, Kevin, Daniel? Digamos, un concepto más antropológico de ese concepto, perdón, de esa idea de nación a propósito de los clubes.
Sí, David, digamos ahorita hay varios autores que están investigando todo este tema como de la Champions League. Algunos ya lo están llamando inclusive como la Liga Global de Fútbol. Sí, ya dejó de ser la Liga Europea de Fútbol, ya no solamente el Real Madrid representa a Madrid, ya no solamente el Manchester a la ciudad de Manchester, sino que estamos hablando ya de equipos transnacionales compuestos por jugadores pues de todas partes del mundo. Y de pronto un poquito yo distanciándome del comentario aquí de nuestro amigo David Cárdenas, yo sí creo profundamente que aquí el tema de las identidades nacionales está súper fuerte, es decir, es latente. Me parece muy interesante porque la gente ve en estos equipos transnacionales un poquito de la nación. Cuando James juega o no juega, o cuando juega Cuadrado, por ejemplo, la gente sí ve un poco de la nacionalidad ahí. Y lo digo como anécdota, estaba viendo el partido pues en un bar con mucha gente, habían ya de estos hinchas transnacionales autoinventados del Real Madrid, es decir, gente que no solamente es simpatizante del equipo, sino que se acreditan como conocedores del equipo, conocen las barras, fueron a España, etcétera. Y aún así ellos, agremiados muy como su grupito del Real Madrid, cuando entra Cuadrado, pues se levantan y empiezan a aplaudir y demás, y es el equipo rival y demás. Entonces digamos como que en este nivel ya transnacional, de todos modos, siguen existiendo formas de seguir imaginando lo nacional y ver la nación un poco dentro de esto, de este universo transnacional.
Kevin, y además lo que me sorprende es que además Kevin vea fútbol en los bares. ¿Escucharon el concepto de él? Está haciendo trabajo de campo, ¿no? Yo creo que es trabajo de campo que estás haciendo, Kevin.
Para derrube.
¿No te piden identificación?
Sí, puede ser que haya la concepto de nación, pero no al nivel de un mundial de fútbol, nunca. Inclusive uno puede filiarse a un equipo, o sea, ¿qué es lo que necesita un ciudadano a día a pie para ser hincha de un club? Nada, decir que soy de tal equipo. Nada más.
Las adhesiones.
Comprar la camiseta.
Comprar la camiseta.
Las adhesiones a los clubes, le vamos a dar la palabra a Alejandro, pero las adhesiones a los clubes pueden ser inclusive más fuertes que las elecciones, David. Hay gente que no, por ejemplo, que no se interesa para nada en los mundiales, parece un evento aburridor y además de eso de los nacionalismos. Sin embargo, digamos, son religiosos a la hora de acompañar a Millonario, Nacional, América, y entonces uno podría decir que hay otro tipo de identidades y probablemente podríamos ver eso también como un nacionalismo de club o en todo caso como algo muy parecido al nacionalismo.
Como un supranacionalismo quizás, David.
O como un nacionalismo clubístico, no sé, por ahí va. Pero primero pidió la palabra Alejandro Díaz y después hay otras dos personas aquí al lado.
Es que quería hablar precisamente de ese supranacionalismo. Este tipo de encuentros, la Juve y Atlético de Madrid, une a los hinchas de los equipos, de diferentes equipos en uno solo. Podemos ver hinchas de Nacional, Millonarios, Cali, Tolima, siendo hinchas del Real Madrid. Podemos ver hinchas de América, de Cali, de Santa Fe, hinchas de la Juve. O sea, unió a los diferentes hinchas que son rivales de patio en torno a cada uno de estos equipos. Entonces ya se genera también como esa apropiación de un símbolo extranjero para sus propios equipos, sin importar el color de su camiseta local. Esto está generando esta confrontación de esos equipos.
Querida Lorena Ayala.
Sí, dime.
No, a propósito, ¿viste el partido?
Sí, sí, por supuesto, claro que sí.
¿Y en casa lo vieron todos? En mi casa llegó mi hermano, llegó mi papá. Es decir, fue un evento. De pronto era un evento de familia. Y compramos cerveza y nos vimos envueltos.
Faltó el cóctel de Villanueva.
En un evento. ¿En tu casa lo vieron?
Sí, claro, nosotros lo vimos. Por supuesto, digamos, íbamos de una u otra manera, íbamos por el Real Madrid.
Ah, bueno.
Pero resulta que, bueno, ya al ver la plantilla como tal de los jugadores, al ver finalmente que no iba a estar James, finalmente uno toma una decisión, ¿no? O sea, uno dice, bueno, como colombiano, finalmente uno dice, bueno, voy por el Real Madrid, que no tiene finalmente un colombiano, es decir, James ya no está, o finalmente voy por un Juve donde está Cuadrado y finalmente me siento con esa nacionalidad. Finalmente, pues decidí ver el partido neutralmente, pero finalmente sí iba con mi idea de que iba a ganar Real Madrid, independientemente si estaba o no James Rodríguez.
Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Habían dos, tres personas.
Yo creo que David, bueno, vamos primero con nuestro invitado, con nuestro compañero, con nuestro panelista. Está bien.
Sí. Eso se llama en fútbol, se llama interceptó el pase, ¿verdad?
Sí, es el pase. El invitado es Caín.
No. Es que la pregunta me va bien ahorita para Caín.
Gracias.
Bueno. No, simplemente quería decir una cosa, David, y es interesante ver también a James, que muy pocas veces, si ustedes lo han visto cuando levantaban Copa Real Madrid, él poco se colocaba la bandera de Colombia. Y por ahí en ese rinconcito, cuando recibían la Copa, él estaba envuelto en su banderita de Colombia y por ahí se le veía un poco como alejado. Pero también me gustaría cuando hablamos de esos regionalismos o nacionalismos o vemos de fútbol internacional, a mí sí me gustaría que de todas maneras toquemos un poco lo que acontece hoy en día en el torneo local. Me parece que es importante ver hoy un América de Cali después de venir en la B que se clasifique a una semifinal. Eso me parece interesante, David, también ver que hoy también se está moviendo en el torneo local también ese tipo de cosas que también generan pasión. Es muy interesante que uno un día ve el partido internacional y al siguiente día se ve el partido nacional, ¿no? Ahí digamos que también juega ese sentido de región, de nacionalidad.
Claro.
Sí, yo un día me veo un partido internacional, apoyo un equipo, al siguiente día paso y ya estoy con mi equipo nuevamente en el torneo local.
Globales locales. Pasamos de ver el evento de la Champions y nosotros ese mismo evento en casa que les conté que llegaron mis familiares. Remató viendo al América de Cali contra
el Deportivo Pasto.
Gracias,
Pasto.
En Pasto, en el Estadio Libertad.
Oye, pero muy maniqueo eso aquí en Colombia, ¿no? Porque no, tú que estuviste en Brasil, ¿son tan abiertos los brasileños para escoger a un equipo a otro? Ellos son más sacramentales con sus equipos, ¿no? Aquí somos más abiertos.
Además, ellos siguen la liga portuguesa, sí, yo me extrañé. ¿A quién le importa la liga? A los brasileños.
A los brasileños.
¿Dónde tiene más hincha el Vasco da Gama y el Flamengo después de Río de Janeiro? En Portugal. En Portugal, es decir, ellos siguen la liga lusa, la liga portuguesa, y los portugueses siguen la liga brasilera. Sí. Y ahí es muy común
que haya pasado histórico, ¿no?
Sí. Bueno, recuerdan el título de la Euro de Portugal, de la Eurocopa de Naciones, en Brasil se celebró como si fuera un título de Brasil, y sorprendido yo, y alguien me dijo, David, no te hagas problemas. Nosotros no tenemos la relación que ustedes tienen con España. Aquí no hubo independencia, aquí hubo una transición de la monarquía a la república. No, no hay esas rivalidades de aquí con España. Sí, no, claro, es otro contexto, es otro contexto. ¿Les parece si dejamos por ahora ahí la discusión sobre la Champions? Seguramente alguien tendrá algún comentario posterior. Podemos pasar entonces esta sorpresa sobre el Real Madrid que Armando nos comentará.
Precisamente seguimos nuestro recorrido musical entonces acompañando la historia del Real Madrid, y ustedes estaban hablando de nacionalismos, estaban hablando, y precisamente ese primer tema, puro flamenco, guitarra sola, así. Ahora pasamos a un himno, y ahí ya podríamos hacer un programa completo sobre la importancia que está detrás de la música y cómo se va. Ustedes hablan de la Falange y ustedes hablaron de cierta música, y vamos a mirar más adelante en otros programas el origen de los himnos de los equipos, y se van a dar cuenta que son más himnos de origen de bélico. Incluso la misma letra habla de del equipo Real Madrid como bélico, como
marcha, ¿no?
Entonces, y son marchas, son marchas militares que fueron tomadas en los deportes.
Efectivamente.
Pero estamos escuchando entonces a el himno clásico 1952, José de Aguilar, a la Madrid, donde estuvo presente en la grabación el presidente Santiago Bernabéu. Y haciendo este recuento histórico, entonces vamos a ubicarnos en 1920, cuando recibe el título de Real por parte del rey Alfonso XIII. En los años 30 reconocemos jugadores como Zamora, Ciriaco. En los 40, Santiago Bernabéu. En el 47 ya pasan al estadio de Chamartín, que aparece en sus letras posteriormente. Y en los años 50, Di Stéfano, Puskás y Gento con 5 copas consecutivas.
A la Madrid, a la Madrid. Estadio Chamartín, que para los hinchas de Millonarios, y esto es una buena noticia para los que disfrutamos las derrotas del Real Madrid, los hinchas de Millonarios triunfaron en la Copa Cincuentenario del Real Madrid. Lo invitaron para que fuera un club, realmente era River Plate el invitado, pero andaban en huelga en la Argentina, entonces dijeron, ¿dónde están los jugadores argentinos? Que estaban en River, estaban en Colombia jugando en Millonarios. Millonarios fue como un equipo más y acabó siendo llevándose el título de las bodas de oro.
Ya estaba Di Stéfano, David.
Claro, en Millonarios.
Se mostró allí, ¿no?
Por eso fue que lo contrató.
En ese partido
empieza toda allí la telenovela con el Barcelona.
3 goles, creo.
Alrededor de la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano. Uh-huh. Bueno, tenemos un segundo tema en Salmuera, no sé si...
No, simplemente, como dice el mismo tema musical, se habla del contrincante. Y el contrincante en esta oportunidad era el equipo italiano de la Juventus. Y aprovechemos a nuestro invitado del País Vasco, de Caín.
Zubizarreta.
Zubizarreta, para que nos dé una visión. En Europa, ¿qué visión hay desde España y del País Vasco de la misma Juventus? Otro equipo también de una fortaleza económica, también con un legado de posicionamiento, con una de las ciudades principales del norte de Italia. ¿Qué nos puede referenciar al respecto?
No sé si podría hacer alguna generalidad respecto a lo que se haya visto en España o cómo se vea, pero yo sí que, pues, desde que era joven, sí que la Juve ha sido como uno de los referentes de la Liga Inglesa junto... O sea, perdona,
de la Liga Italiana,
con los referentes igual de la Liga Inglesa, el Manchester United, como, claro, con mucha afición, Liverpool también, equipos con mucha historia. Y a mí personalmente sí que me llama mucho la atención, pues, cómo la Juve, creo que por temas económicos de corrupción, estuvo desde el primer nivel, bajó hasta la segunda vez, si no me equivoco, hasta la tercera Liga Italiana en pocos años. Y bueno, poco a poco se ha ido recuperando y está otra vez en ese nivel. Pero no sabría qué más decirle sobre la opinión personal de la Juve. No,
ahí está, es uno de los equipos poderosos de Italia. Y no en vano llegó a la final.
El rival también podemos unirlo allí como futboleros, David. El rival de la Napoli, de los tiempos de Maradona.
Opa, claro. Era el gran rival del Nápoles.
¿Qué grandes partidos se jugaban en los 80?
Con el Milan, ¿no? Los dos equipos del
Milan.
Claro,
porque eran los rivales del norte y el equipo del sur, sí, que representaba un poco esa oposición frente a los poderosos, y era la ciudad de menor, la ciudad
división que en Italia que todavía permanece. Norte una cosa sur. Es el norte italiano y otra cosa es el sur. A propósito de inclusive una charla de café que teníamos antes de este programa. Pero propongo que dejemos ahí, si ustedes creen que hay un tema posterior que merezca hacer. Porque además le voy a pedir a nuestro querido amigo que entremos en la última franja de nuestro programa, que suena así.
Las mocitas madrileñas van a leer.
Todo esto debe llegar, debe llegar. ¡Vas por la victoria! ¡Cruza el norte! ¡En Alfonso Gutiérrez!
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Aletazo tremendo!
Imagínense que en el año de 1978 se publicaba el séptimo álbum de la banda Queen, quizás una de las más grandes bandas de todos los tiempos, y en ese álbum que se llamaba Jazz estaba esta canción que se llama Bicycle Race, y que efectivamente hace referencia a una competencia, a un ejercicio con bicicletas inspirado en el Tour de Francia. Y que además tenía unos referentes de la época como Star Wars, como Superman, como el ratón Mickey, y alguna polémica que hubo en su época porque salían las mujeres desnudas allí montando en bicicleta. Y la traigo a colación porque es uno de los 12 referentes importantes que se hablan del Tour de Francia, efectivamente, del cual queremos entrar a hablar. El otro, si lo podemos de una vez para salir de esta parte musical, hacerle aquí contrapunteo al amigo Armando, es este clásico producto electrónico de una banda alemana de verdadero electrónico, del buen electrónico, que es Kraftwerk, que en el álbum de 2003, si mal no estoy, que se llama Autodynamic, produce uno de los sonidos más cercanos, más conocidos a esta sesión rítmica que sería finalmente el Tour de Francia. Dos capsulitas musicales para ingresar en el mundo del Tour de Francia, director David Kitian.
No, además felicitaciones por la remera, como dicen en Argentina, por la playera, como dicen en México, por la camiseta, ¿verdad?
El polo o el camibuso.
Sí, claro, también en Colombia la camiseta.
El busito, que es
pero el polo.
La camiseta, sí. ¿Cómo se dice en el País Vasco? ¿Cómo se dice camiseta, querido Decaín?
Pues mira, muy fácil, camiseta, diría yo en casa. usamos la palabra española en este sentido, ¿no? Cambiando un poco la pronunciación, claro. Pero lo mismo.
David, me permito iniciar como la pregunta con nuestro invitado de Caín, su bizarreta, porque su trabajo doctoral va a ser precisamente sobre el doping. Y primero, digamos, que nos salga alguna mención inicialmente sobre cómo empieza el doping en el deporte. Y también vayamos introduciendo el tema de la bicicleta con el doping en el ciclismo, que también es un tema neurálgico.
Uh-huh. Bueno, para hacer la historia del doping sería un poco larga. Muchos autores ya de los que han estudiado la historia dicen que el doping como que existe ya desde los juegos que se hacían en tiempos, o sea, mucho antes de Cristo. Pero ya un poco el doping en el deporte moderno, pues digamos que se tiene cuenta de ello ya de las primeras iniciativas para legislar en contra y demás al principio del siglo XIX, y ya más seriamente a partir de la década de los 60, porque allá hubieron dos muertos, los dos ciclistas, casualidad, uno de ellos en directo en el Tour en el 67, que digamos que mostraron un poco la amplitud que tenía el fenómeno, los riesgos que conllevaba también, el desconocimiento que existía y que bueno, trajo consigo, bueno, o produjo una reacción e hizo que las principales instituciones, federaciones y también gobiernos empezaran a legislar para controlar este problema, ¿no? Este fenómeno.
Entonces encontramos que el ciclismo y precisamente el Tour de Francia es uno de esos primeros eventos deportivos donde se presentan estos casos.
Sobre, al menos los de los que más, digamos,
polémica o renombre mundial ha tenido. Y en el olimpismo empieza a tener alguna noticia, algún registro.
Pues luego ya sí que son poco más polémicos o más conocidos los casos en ya finales de los 80, de los 90, en las Olimpiadas, ya cuando empezaron a hacerse los controles, pero nunca hubo una muerte de ese tipo frente, un poco antes también, pero ya no como pues eso, en televisión, enfrente. Los Juegos Olímpicos de Roma, si no me equivoco, en los 60, que hubo una muerte, pero bueno, todavía era, estaba empezando. Pero luego otra vez, el segundo caso, uno de los más conocidos también, fue en Francia, en el Tour de Francia, precisamente en el 98, pues el equipo Festina, el médico del equipo, fue parado allá en la frontera con el carro lleno de medicinas y, bueno, sustancias dopantes. Fue también otro de los momentos clave en los que los gobiernos y ya la Unión Europea y el mundo en general decidieron actuar en contra de eso, ¿no?, y crear una agencia mundial antidopaje.
En un programa anterior estuvimos hablando sobre algo del doping y miramos que hay un tipo especial para cada deportista. ¿Usted enfocó su trabajo hacia un solo deporte o en general el deporte con este problema?
Mi trabajo sería más ver la parte institucional, gubernamental, de cómo se ha gestionado ese problema acá en Colombia. Pues, por ejemplo, cómo se empezó, por qué se empezó en un momento a tener una legislación antidopaje, quiénes fueron esas personas que impulsaron esos controles, por qué en un momento ya en el 98 se inauguró el laboratorio antidopaje de Bogotá, que, bueno, como dijimos, desafortunadamente lleva 3 meses suspendido. Y el trabajo es más sobre esa parte del gobierno, del trabajo gubernamental, y no precisamente sobre un deporte.
Bueno, amigos, los invito también a... No sé, perdón, Armando, ibas a hacer una pregunta. No, los invito a que circunscribamos eso también en lo que está aconteciendo en materia de políticas públicas en Colombia, que van a regular el deporte, donde el doping, por supuesto, tiene un capítulo especial. Y es la nueva propuesta que hace Coldeportes, que es el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, el Tiempo Libre, quien propuso un proyecto de ley vía ordinaria y lo radicó en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Ya se asignaron los ponentes y ustedes saben, amables oyentes y aquí compañeros, que un trámite de ley en Colombia pasa de comisión a plenaria, de la Cámara que sea, pasa a la otra comisión de la otra Cámara, en este caso el Senado, la Cámara Alta, se debate en plenaria, se devuelve para la Cámara, concilian las dos partes y en dado caso de que se llegue ya a un acuerdo definitivo, esto pasa a Corte Constitucional y después a sanción presidencial, o sea que todavía falta un trámite largo. Todas las prisas del gobierno es porque hace parte de su campaña presidencial. Juan Manuel Santos se la ha jugado como un presidente del deporte, en todo caso del deporte de rendimiento sobre todo, y parte de su propuesta de campaña y como mandatario fue dejar la ley del deporte lista.
Es que la debe desde la buena presentación de Colombia en los Juegos Panamericanos en Toronto. Inclusive la misma ley, antes de iniciar y luego de que frenaron un poco la iniciativa, la bautizaron Yosimar Calvo. Y Yosimar Calvo, pasaron Panamericanos, pasaron los Juegos Olímpicos.
El gimnasta, ¿no? De Cúcuta.
El gimnasta cucuteño, que ha figurado en campeonatos mundiales de gimnasia, estuvo en los Olímpicos de Río, claro, 2014. Y todavía está en deuda el país, está en deuda el deporte, el gobierno de Santos, por esta iniciativa que...
¿Cuándo son las elecciones para Congreso?
El otro año, en marzo.
Claro, entonces esa es la prisa, porque Caín me hacía la pregunta en el almuerzo. Claro, la prisa es porque están realmente sobre el tiempo, están contra reloj, o si no, llega la otra legislatura y no se sabe nada. Y además llega otro mandato presidencial y también entramos en un mundo incierto, porque ustedes saben que esa competencia presidencial, bueno, también pinta panoramas bastante contrastados. Y de incertidumbre para el deporte. Entonces, bueno, la invitación es que el texto está disponible en la página de Coldeportes. Allí inclusive se pueden hacer algunos aportes, acompañar el desenvolvimiento de las discusiones, pero también a todos los académicos y expertos del sector, a que hagamos vigilancia, a que conozcamos la propuesta gubernamental y si le podemos hacer algún tipo de control político, maravilloso. Queda la invitación, hacemos un servicio social como programa de una universidad, no está mal que lo digamos.
Desde los académicos y que haya una posición al respecto.
Y la UNAD seguramente va a tener una postura.
Es un tema de interés público y somos universidad pública.
Seguro. Nos podemos ir con el recomendado, a no ser... No, perdónenme. Vamos con un nuevo corte que nos va a hablar del Real Madrid, del campeón de la Champions League.
Himno del Centenario. La voz, Plácido Domingo. Este tema es de José María Cano, fundador del grupo Mecano. Se crecí,
Recordamos estrellas 1960, Mancio y Pirri. Años 70, Santillana y el famosísimo Juanito. Años 80, La Quinta del Buitre, Emilio Butragueño, Michel Martín Sánchez y el fabuloso Hugo Sánchez.
Maravilloso Hugo Sánchez, más grande.
El hombre de la chilena.
Vamos México, arriba México.
Maravilloso delante.
Años 90, Raúl González y aparece Iker Casilla. Año 2000, aparece nuestro queridísimo presidente Florentino y las estrellas Figo, Zinedine y Ronaldo Nazario.
Claro,
los Galácticos.
Sí, los Galácticos. Beckham estaba ahí también.
Estaban los Galácticos, sí, sí. No, Roberto llegó el proyecto Carlos de Florentino, pero. Sí.
Y para terminar, otra versión de un himno madridista del Red One, donde invitan a todo el plantel a grabarlo, y es una de las últimas, de los últimos sonidos que acompañan otra de las letras que todos recordamos: a la Madrid, noble y bélico Aladid, caballero del honor. Aquí recordamos a este último plantel que ganó la Champions: Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale y nuestro colombiano James Rodríguez en la banca o en la tribuna.
¿Qué tal ese hincha número uno?
Oiga, ese himno le dan ganas uno de poner la mano así, ¿no?
Se escucha la voz chillona de Ramos al fondo.
Dios mío.
Sí, eso suena y le dan ganas uno de...
¿Hubo otro colombiano en el Real Madrid? A ver,
Edwin
en esta mesa.
Congo,
no,
claro.
No, pero hubo...
Edwin Congo.
Hubo sí, otro, señor. Aparte de Congo.
Ah, Freddy Rincón.
Gracias.
Freddy Eusebio Rincón.
Son tres.
Sos grande, Freddy. Donde quiera que estés, un saludo. Si escuchas este programa...
Freddy Eusebio.
Que es bastante improbable, un saludo. Freddy Eusebio, la espiga Rincón de Buenaventura.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
¿Y quién mejor para presentar el recomendado del día de esta emisión que quien grabó la cortinilla que acaban de escuchar en la maravillosa letra que patrocinaba una cuchilla de afeitar? Siempre digo que fue el primer sponsor después de Coca-Cola que tuvo el deporte de alto rendimiento. Luis Fernando Duque, tienes entre manos una joya que trajiste de la isla de Cuba, pero además en un país donde la industria editorial es difícil, una bella edición. ¿De qué se trata, Luis Fernando?
Se trata de La Vuelta es Cuba, se denomina este libro. Recopilan de una manera monográfica desde el inicio de La Vuelta a Cuba, este gran certamen ciclístico que estuvo en el calendario mundial de la UCI, en el calendario internacional o en el reconocido World Tour. Se hace un análisis hasta el año 2004. Es un trabajo del investigador Joel García León de la Universidad de La Habana. La Vuelta a Cuba, recomendado hoy de Deportes RV, de la editorial Deportes. Lo pueden conseguir en La Habana, Cuba.
Muchas gracias, querido Luis Fernando.
Bueno, aquí también se puede conseguir la versión en PDF. Nos ha dicho el profe Joel García y entonces, bueno, internamente luego podremos con la audiencia comunicarnos.
Por supuesto que sí. El tiempo en radio, siempre es la frase de cajón más repetida en las emisoras del mundo, es limitado. Así es que a todos los oyentes, primero a ellos que son la razón de ser de este programa, nuestro agradecimiento profundo. Lorena, los invitamos entonces.
Sí, por supuesto, los invitamos a que continúen oyéndonos, síganos en Twitter, creo que sí.
En
¿cómo Twitter, es?
Efectivamente.
@deportesrv.
Gracias. Correcto, entonces por favor continúen en la sintonía y como siempre los esperamos a la misma hora. Y aquí estaremos siempre
dispuestos,
por supuesto, a debatir ciertos temas, por supuesto, con respecto al deporte. Y bueno, muchísimas gracias por su sintonía.
Gracias, Lorena. Con esa invitación empezamos a despedirnos porque hoy la despedida es larga, afortunadamente larga, porque son todos amigos. Allá detrás del cristal, Alejandro Díaz Ortiz, muchas gracias por tu participación. Además eres el mago de la consola y eso es una cosa que nadie aquí más sabe.
Pues no, gracias a todos por estar. El Ortiz, la señora Ortiz debe estar feliz. No sé quién es la señora Ortiz, pero
Pero la saludo en la distancia.
Es la señora Ortiz, mi querida madre.
Alguien, si Alejandro mamá, Díaz.
Señor Ortiz, alguien.
Alejandro Díaz, el segundo apellido, excúseme, querido Alejandro. El segundo apellido.
Déjelo así, no se lo diga.
Sí, tranquilo, ya. Ahorita que tomando el café, bien, tenemos una larga discusión.
También, Armando Rodríguez, muchas gracias.
Gracias, y nos escuchamos a las 8 otra vez.
A las 8 de nuevo.
8 de la noche de nuevo, invitándolos a las redes sociales, que por ahí ustedes se pueden integrar y nos pueden aportar temas, aportar puntos de vista bien importante. @deportesrv, la cuenta en Twitter, ahí les contestamos, les respondemos y acogemos las inquietudes, peticiones que hacen y reclamos que quieran hacer.
@calabazadaza también, pueden seguir a Yuri Alfredo Daza por redes sociales, por el pajarito. Querido Ecaín Zubizarreta, además que ya prácticamente es la despedida, el inicio de la despedida, porque de tu regreso a Europa, al viejo continente, muchas gracias por estar en los micrófonos de Deportes RV y por todo lo que ha significado este proceso con la UNAT.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que me han dado por darme esta oportunidad, por compartir conmigo, y ojalá pues pueda devolverlo con mi granito de arena.
¿Vamos al campín?
Vamos.
Vamos al campín, porque además estamos en el remate del torneo local. Querido Edu Gonzalo Vargas, americano de corazón, de mente y de oficio, parodiando las palabras de Yuri Alfredo Daza, uno de los tantos americanos en la mesa. Muchas gracias, director de Sociohumanística.
Gracias, David. Y también de los recomendados, le hacen la Ley General del Deporte. Ahí hay unos apartados que hablan muy interesantes. Deporte social comunitario, un concepto para rebatir. Deporte universitario y qué significa el deportista universitario. Y para que por favor lo tengamos a la mano para nuestra próxima emisión. Y también para rematar, David, sería interesante que en nuestras redes sociales algún oyente que quiera, esté interesado en venir acá al estudio, podríamos invitarlo alguna vez.
Claro que sí.
Que nos sigan ahí
por la Universidad de Puertas Abiertas. Nuestro corresponsal en Villavicencio, que hoy hace presencia en la UNAT, Luis Fernando Duque, gracias por participar en el programa.
Muy amable, David, un saludo a toda nuestra querida audiencia, los compañeros de trabajo. Ya estaremos en próximos programas vía telefónica, comunicando desde la Puerta del Llano, desde la antigua Gramalote, que así se llamaba la capital del departamento del Meta, Villavicencio.
Claro que sí, vía telefónica, ya no por Telecom, pero sí por las nuevas maneras de comunicarse de hoy día, y siempre con esa voz estupenda el locutor. Saben ustedes que él es además entrenado de academia, Luis Fernando. Y nuestro querido David Cárdenas, Carranga de cariño, gracias por participar en el programa.
No, con todo el gusto, con toda la alegría del caso. Nos veremos de hoy en 8 días, a las 8 de la noche, otra vez en la reemisión de nuestro programa del día de hoy. Y de hoy en 8 días con nuevos temas. También, si tienen temas para proponer a la mesa de trabajo, lo pueden hacer llegar por la mesa, por las redes sociales, con todo el gusto, con mucho cariño, y pues que iba la música, que iba la carranga, claro, y sí, pues para que estaremos alimentando el espacio día a día.
Luis Fernando, rápidamente.
No, simplemente reiteremos la invitación siempre a las 3 de la tarde en vivo y la repetición a las 8 de la noche, una hora de programa.
Y también diciéndole a los oyentes que hay repositorios de todos los programas del historial que hemos estado emitiendo a través de esta emisora, así que pueden consultar cualquiera de los temas del pasado y de los que vendrán, por supuesto.
Director, no, David,
dime.
Te dio la puerta para que cierres el programa.
Muchas gracias, amables oyentes. Soy David Quitián, y por supuesto Kevin Daniel Rosso, que se nos quedó detrás de la pantalla porque está al otro lado de la cabina de cristal. Kevin, gracias por participar, además conceptos muy diáfanos.
A ti, David, muchas gracias y un saludo muy especial para toda la audiencia que nos acompaña.
Ahora sí, con la pelotita en la mano, a todos los oyentes, mi despedida. Soy David Quitián y nos encontramos por esta misma franja, por este mismo horario, en 8 días o en cualquier momento que nos sintonicen. A todos, muchas gracias. Seguimos ahí.
Gracias. Bicycle, bicycle. Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.